8:30 de la mañana en Madrid, 8:30 de la tarde aquí en Nueva Zelanda, en la ciudad de...
Christchurch.
Si lo tengo que pronunciar yo, lo llevamos claro. Comienza Agropopular, pero antes estamos ¿dónde?
En Christchurch, en el Jardín Botánico, en el restaurante Curator House.
¿Y tu nombre?
Javier García, para servirle.
Dentro de la sintonía.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Javier, te hago entrega de la chifla. Comienza Agropopular hoy desde las Antípodas, emisión correspondiente al 25 de enero de 2020. Tenemos a una oriental, no sé si es china o no, haciéndonos fotos y sin pagarnos derechos de autor.
Exactamente, ni de imagen. Ya sabes que aquí hoy es el fin de año, el nuevo año de China, y estamos aquí bastante bien acompañados de los amigos de esa nación.
¿De dónde eres?
Yo soy de Madrid, pero vamos, mi abuelo era de los Hinojosos y cada vez que voy a España es al sitio que me gusta ir.
¿Provincia de?
Cuenca.
Perfecto. Luego seguimos hablando contigo. Ahora repasamos los 7 titulares correspondientes a esta emisión del 25 de enero de 2020. La borrasca Gloria ha provocado importantes daños en cultivos de una amplia zona del litoral mediterráneo, desde Cataluña a Andalucía, así como en las Islas Baleares. Y sobre todo, hay que lamentar la muerte de 13 personas. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha fallado en contra de los aranceles antisubvención que este país aplica a la aceituna negra española. Esto podría suponer una reducción significativa de los mismos. Sigue siendo una incógnita dónde quedarán las competencias de desarrollo rural en el nuevo gobierno. El ministro Planas primero dijo que se quedaban en agricultura y luego dijo que algunas pueden ir a otras carteras distintas a la de agricultura. Vamos, que el ministerio se va a quedar el medio ministerio y el ministro el medio ministro. El salario mínimo interprofesional se ha fijado en 950 euros mensuales por este año. Asaja afirma que es una subida inasumible para gran parte de las explotaciones agrarias. El ministro de Agricultura ha anunciado que en julio presentará a la Comisión Europea un primer borrador del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC en España. Para la próxima semana hay convocadas diversas movilizaciones en el sector agrario a nivel nacional. El jueves en el sector del olivar andaluz, el miércoles y el jueves, y del sector apícola el viernes. Finalmente, el Reino Unido dejará de ser un Estado miembro de la Unión Europea a finales de la semana que viene. A partir de entonces, empezará a negociarse la futura relación comercial entre las dos partes, clave para el sector agrario. Y estamos en Nueva Zelanda porque la Comisión Europea en la Isla Sur y Nueva Zelanda negocian un acuerdo comercial que facilitará la entrada en el mercado comunitario de sus vinos lácteos y carne de ovino. Hablaremos de algunos de estos sectores con dos jóvenes españoles que trabajan en vacuno de leche y vino. Conoceremos los productos españoles que triunfan aquí de la mano de Javier García, el propietario del restaurante. Dilo tú otra vez, Javier.
Curator House.
Creo que con eso sí me voy a atrever. Curator House, ¿lo he dicho? Bueno, voy a aprender inglés y todo. Bueno, y vamos a ir también al núcleo de población, que es la antípoda aproximada de esta ciudad. Con esta no me atrevo todavía.
Christchurch.
Y tendremos nuestros consultorios, hoy especialmente el de la PAC, y el comentario de mercados y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Aquí en esta ciudad ha hecho hoy bastante calor, ahora refrescado, tendremos unos 18-19 grados. Y en Madrid, Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí hoy sábado vamos a tener una jornada lluviosa en muchas zonas de España. A partir de mañana varios sistemas frontales van a dejar lluvias en Galicia y otros puntos de la mitad norte y centro peninsular, aunque en buena parte del país predominará el tiempo seco y las temperaturas van a subir.
¿Y en Madrid qué tiempo hacía cuando habéis llegado al estudio?
Pues ha estado lloviendo buena parte de la noche, pero ahora estaba más sereno.
Perfecto, pues también tendremos nuestro concurso y quiero recordar que se cumplen 6 años y 36 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Tenemos un recuerdo aquí desde las Antípodas, no nos olvidamos de ellos, a su presidente don Ignacio Machetti ni a su directora general doña Inmaculada Poveda. Todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, Díaz, Mariluz Álava, Pilar Abad, María López, Diana Requena. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina. Y en el control central, el caudillo Orihuela. ¿Me he dejado a alguien, Eugenia?
Has dicho la lista completa.
Perfecto, pues muchas gracias. Hemos comenzado el programa desde el Jardín Botánico, desde el exterior de este restaurante, en esta procesión radiofónica, y ahora nos vamos hasta una de las salas del restaurante, desde donde vamos a emitir este programa de Agropopular. No mando nada, ahora venía la publicidad, Cinta, pero me habéis puesto la música, déjala sonando. Música tradicional de Nueva Zelanda, para recordar que hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Pues, ¿cuál es el ave símbolo nacional de Nueva Zelanda? ¿Cuál es el ave símbolo nacional de Nueva Zelanda? Y formas de participar en nuestro concurso. Teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Pues sí, estamos en Facebook. Para participar por esta red hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si aún no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es @agropopular, aquí hay que pulsar a seguir y es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta Agropopular Nueva Zelanda. Y por último, a través de Instagram, aunque no se puede participar, pueden ver todas las fotografías y vídeos del programa. Nuestro usuario aquí es Agropopular.
¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de nuestras deseadas camisetas de Agropopular, una de ellas la llevaba puesta Javier García, y también 4 recuerdos de Nueva Zelanda, uno para cada agraciado, que vamos a llevar hasta allí. Eso es lo que está en juego. Esperamos su participación en nuestro concurso. Ahora un par de consejos y luego seguimos escuchando música de Nueva Zelanda.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cinta, lo dejo a tu elección. Javier García, ¿esto que estamos escuchando qué es?
Es una jaca, es una la canción o representación que hacen los maorís, que en ocasiones parece bastante agresiva y lo que es en realidad es un saludo y una muestra de respeto al visitante o en el caso deportivo al contrincante.
A través del Facebook, en cuanto a la información, el nuevo aumento del salario mínimo hasta los 950 euros resulta inasumible para el sector agrario, según Asaja. Tomás Gascón apuntaba que le parece un despropósito y que así no se ayuda a la España rural. Y sobre la noticia continuaremos con las competencias actuales en el Ministerio de Agricultura, según Planas, que luego matizó. Antonio López nos decía que a ver si empieza a ejercer ya como ministro, que ya toca después de más de un año en el cargo. Y por supuesto, parte, Marta García apuntaba que si va a seguir con las competencias actuales, quiere decir que no le vamos a ver el pelo. Estas han sido algunas de las comunicaciones que se nos han llegado a través del Facebook. Y estamos en Nueva Zelanda, en las Antípodas. Desde aquí se siente mucho España en este restaurante. Vamos a escuchar música representativa de España. Y a los sones de suspiros de España hablamos del temporal, la borrasca Gloria, que se activó el pasado domingo, ha provocado importantes daños en una amplia zona del litoral peninsular mediterráneo, desde Cataluña a Andalucía, así como en las Islas Baleares, y ha causado la muerte de 13 personas. Las intensas lluvias y granizadas, acompañadas por fuertes vientos, han provocado crecidas y desbordamiento de ríos, inundaciones y grandes marejadas centradas en el litoral mediterráneo. Entre los cultivos más afectados se encuentran los cítricos de la Comunidad Valenciana, de la región medida y de la región de Murcia y en menor medida de Cataluña, así como otros hortícolas de alcachofa, coliflor, brócoli y lechuga principalmente, a los que se suman los daños en explotaciones de acuicultura marina del litoral mediterráneo. Todavía se están evaluando los daños. Y la borrasca ha golpeado especialmente a la zona del delta del Ebro, donde ha resultado inundadas con agua de mar más de 3.000 hectáreas de arrozal. Y tenemos con nosotros a través del teléfono a uno de los afectados. Don Julián Subirás, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Don Julián, ¿dónde tiene explotaciones?
En el delta del Ebro. En el delta del Ebro tenemos allí arroz y producimos arroz.
¿Y bueno, ha podido visitar usted la explotación?
Sí, están inundadas completamente de agua salada, completamente. Allí hay unas 4.000 hectáreas de hectáreas con agua ahora mismo.
Y eso va a provocar importantes daños por la salinidad, las tierras quedarán con mucha sal, ¿no? ¿Va a ser posible volver a cultivar o no?
Sí, el año pasado se hizo una prueba, porque aquí hay una plaga que es el caracol manzana, caracol poma que se llama. Entonces se inundaron unas tierras con agua salada para matar el caracol, y bueno, y fue muy bien, pero claro, luego se estuvo sin poder cultivar. Entonces se va a intentar ahora encharcar el terreno, volver a desencharcarlo, pero bueno, va a ser... Esto en 2 años habrá aquí mucho que decir.
Imposible calcular las pérdidas económicas ahora mismo.
Ahora mismo es imposible, porque no se trata tan solo de las 4.000 hectáreas que hay anegadas 100% por agua. El problema es que las bombas no pueden echar agua al mar, está todo plano, si se ha desaparecido, los desagües han desaparecido. Es muy difícil ahora de cuantificar daños.
¿Usted tiene también explotaciones en Valencia o no?
Sí, tenemos explotaciones de cítricos en Valencia también. Y la verdad es que...
¿Y han resultado afectadas?
Sí. Sí, mucho. Hay un 10% de fruta que ha caído al suelo y está pudriéndose. Sí.
Pues siento tener que haber hablado con usted por este motivo, don Julián. Desde aquí nuestra solidaridad y volveremos a contactar con usted para que nos cuente cómo evolucionan las cosas. Muy buenos días.
César. Un saludo. Adiós.
¿Otros datos del Ministerio de Agricultura que va a proponer al de Hacienda?
Ha anunciado esta semana que va a proponer al Ministerio de Hacienda una reducción de los módulos del IRPF sobre actividades que hayan sufrido fuertes descensos en los rendimientos durante el ejercicio 2020 por causas extraordinarias. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió ayer una reunión interministerial para evaluar los daños que ha ocasionado el temporal, en la que se ha acordado que en el próximo Consejo de Ministros se estudiarán los informes preliminares sobre las pérdidas con el fin de poner en marcha cuanto antes las ayudas a las zonas más afectadas. A la reunión asistieron, entre otros, los titulares de las 4 vicepresidencias, entre ellas la de Transición Ecológica, y también el ministro de Agricultura.
Pues vamos a escuchar ahora el himno de Valencia, interpretado por Juan Ledesma, que es miembro de la Policía Nacional.
glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, ja en el taller.
Eugenia, y con esta música de fondo, sitúanos algunos datos de España y de Nueva Zelanda, por ejemplo, la población.
Pues la población española ronda los 47 millones de habitantes aproximadamente, y en Nueva Zelanda hay unos 5 millones de habitantes. En España tenemos 47 millones en algo más de medio millón de kilómetros cuadrados, que son unos 50 millones de hectáreas. Y Nueva Zelanda tiene aproximadamente la mitad de nuestra superficie, son unos 270.000 kilómetros cuadrados, repartidos en varias islas, dos más grandes y el resto pues, más islotes más pequeños. La densidad de población varía mucho, claro. En España son más de 90 habitantes por kilómetro cuadrado y en Nueva Zelanda son apenas 18 habitantes. En cuanto a la superficie agraria, cerca de la mitad del total de la superficie nacional en España es superficie agraria. Son unos 24 millones de hectáreas de cultivos y pastos y unos 19 millones de hectáreas de superficie forestal. También en Nueva Zelanda, cerca de la mitad del territorio son tierras agrícolas y pastos y una cuarta parte aproximadamente son bosques.
Y la cabaña de ovino en España, cerca de 16 millones de animales. En Nueva Zelanda, 26,7 millones. Ha bajado mucho porque en 1982 había 70 millones de ovejas. Y la cabaña de vacuno de leche en España, unas 800.000 vacas lecheras. Y aquí 6,4 millones de animales. Y de vacuno de leche vamos a hablar ahora. La vaca lechera. Y saludo a un gallego español que está aquí, don Fernando Fernández Martínez. Muy buenos días.
Bueno, muy buenas tardes, casi noches.
En España, dicho. Buenos días, aquí tardes noches, efectivamente. Bueno, sitúenos cuánto tiempo lleva usted aquí, háganos su presentación, por favor.
Bueno, pues llevo aquí en Nueva Zelanda como un año y un mes, más o menos, y trabajo en una empresa que le llaman Canterbury Pampas. Esta empresa cuenta con 2.000 hectáreas y 6.000 vacas en ordeñe. Y bueno, realmente yo me ocupo del entrenamiento, formación y contratación del personal, y también hago otros pinitos como encargado de protocolos, de trabajo, manejo de pasturas, calidad de leche, tengo que hacerla dos veces al mes, y bueno, es básicamente lo que hago.
Lo que haces. ¿Cómo producen los ganaderos de vacuno de leche y cuál es su eficiencia? Porque Nueva Zelanda, quiero recordarlo para el que no lo sepa, marca la tendencia mundial de los precios de los productos lácteos. ¿Cómo producen aquí?
Bueno, Nueva Zelanda produce casi 23 millones de toneladas de leche, casi no, más de tres veces lo que produce España. Y efectivamente, aquí la granja media es de más o menos de sobre 200 hectáreas granja, con cerca de 800 vacas. Hay 11.000 productores, ¿no? Para esas 6 millones de vacas que acabas de decir. Producir. Bueno, el ganadero neozelandés siempre piensa en que tiene un terreno y que tiene que producir un producto lo más eficiente posible. Entonces, tiene que producir una cosecha lo más sencillo posible y barata, con el menor coste, sembrarla de forma fácil y también fertilizarla con el menor coste posible. Y sacar ese rendimiento, la cosecha, lo más eficiente posible. Y transformarla en un alto producto de valor añadido. ¿Quién mejor hace eso? Es una vaca. Así estamos, con 4,2 vacas por hectárea, y eso lo hace una vaca. No contamos con instalaciones, solamente una sala de ordeño, en su caso, todas muy grandes y rotativas. Y lo que hacemos por extensión es concentración de partos. Hacemos coincidir la curva de crecimiento de gras, de la hierba, con la curva de lactación de la vaca. Cuanto más calidad de hierba y más cantidad de hierba, con el pico de adaptación de la vaca. Eso es básicamente lo que hace que Nueva Zelanda tenga unos costes tan bajos por el tema de la alimentación. Y bueno, tenemos un sistema de extensión que es apoyado por Dairy New Zealand y es lo que nos está continuamente asesorando.
¿Qué hace Fonterra aquí, que es una cooperativa de cooperativas?
Perdón, ¿qué hace Fonterra?
Sí.
Bueno, Fonterra realmente es la que la que recoge el 86-87% de la leche de Nueva Zelanda, pero bueno, hay otras cooperativas más chicas y hay otras empresas lácteas con capital extranjero. No solamente Fonterra, está Open Country Dairy, Westland, Finland, Miraca, Oceanía, Tatúa o My Milk, que es una empresa de Fonterra. Fonterra, el 40% de los productos de exportación de Nueva Zelanda son de Fonterra. Fonterra es como hablar en España, pues no sé, de muchísimas empresas juntas. Ya. Fonterra es la empresa más grande de toda Nueva Zelanda.
¿Y cuál es la estrategia para lograr exportar la mayor parte de la producción de productos lácteos?
Bueno, la estrategia empieza por el ganadero, de producir al menor coste posible, pero sobre todo es la ambición de los socios, de cada vez ser mejores, de mantenerse en el paso, por adelantarse en tanto a la calidad del producto. Hay un dato muy significativo que a mí me choca muchísimo, que Fonterra el año pasado, los productores de Fonterra no superaron las 170.000 células somáticas, la media de la leche recogida de Fonterra en Nueva Zelanda. Siempre encuentran una manera de importar y de mejorar y de resolver los problemas y aprenden de esos éxitos y también de los errores. Tienen ahora mismo la empresa más, bueno, la empresa transformadora más grande del mundo en Darfield, que por un dato transforma 4 millones de litros al día y transforma 30 toneladas de leche en polvo por hora. Sus mercados más importantes son China y Estados Unidos, aunque básicamente todo el mundo, pero lo básico es el desarrollo de productos muy funcionales y un gran apoyo de marketing y sobre todo investigación, desarrollo e innovación de los productos. Siempre estar en el índice puntero de la marca, de la tendencia de la leche.
Pues Fernando Fernández Martínez, muchas gracias por habernos acompañado, especialista en temas lácteos aquí en Nueva Zelanda, en la Isla Sur, y un abrazo muy fuerte, hasta una próxima ocasión.
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos. Dedicada esta canción a Fernando, que es de la provincia de La Coruña. Y ahora vamos ya con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Juan Pedro Medina, buenos días allí, buenas tardes, noches aquí en Nueva Zelanda, el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días, don Juan Pedro.
Buenos días, don César, y a todos los oyentes desde Castilla y León.
Muchas gracias. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado una circular sobre la gestión de las comunicaciones de cesiones de derechos de pago básico en el presente año 2020, en la que, entre otras cosas, recoge aclaraciones sobre cómo tributan esas cesiones. Primero hablamos de las cesiones. ¿Qué contamos?
Bueno, las cesiones es un mecanismo para que se puedan transferir los derechos al actual sistema de derechos de pago básico entre agricultores y entre ganaderos. Es un mecanismo que se instaura desde el pago único, desde el año 2005, y que ahora continúa con el pago básico. Es un tema importante. Son más de 50.000 los agricultores y ganaderos que hacen este tipo de transferencias. Fundamentalmente son ventas con tierra. En otros casos son solamente ventas del derecho, del papel. Y también pues hay herencias, hay arrendamientos, hay hasta 19 tipos de cesiones. Hay que aclarar que las ventas sin tierra, o sea, solamente del documento del papel del derecho, llevan un peaje, que es una retención de un 20% para engrosar la reserva, salvo que esas ventas se realicen a un joven que inicie la actividad agraria. Aquí se aclara un poquito, siempre se intenta favorecer a los jóvenes, es una de las grandes líneas políticas del actual PAC, ¿no? Y se aclara un poquito que se considera joven y qué condiciones tiene que cumplir en cuanto a que no debe haber estado instalado 5 años anteriores a esa cesión para beneficiarse del no recibir peaje. Y por último, lo que aclara esta circular ya digo, ya llevamos años con ello, es el efecto de la tributación de esos documentos o de esas transferencias que se hacen. Y aclara que todo el acuerdo que hay de ventas pues lleva IVA si se hace sin tierras. Las transferencias que se hacen con tierras, o sea, con explotación, no llevan IVA. Salvo en dos casos muy particulares, que no llevando peaje, porque a efectos de gestión de derechos les consideramos con tierras, sí llevan IVA. Y voy a aclararlo porque uno es muy importante y es lo que ha aclarado este año el FEGA. Es el caso de los acuerdos de contratos tripartitos entre tres personas, uno propietario que tiene la tierra y arrienda la tierra a un tercero, y otro antiguo arrendatario que cede los derechos a ese nuevo agricultor. Eso lleva peaje. Y también en el caso de los ganaderos, que este es lo que han aclarado este año, hay situaciones de que dos ganaderos concesionarios de pastos comunales pues se transfieren esa concesión de pastos, solamente la concesión de pastos. Ellos no son propietarios de los pastos son propiedad de un ayuntamiento generalmente, y eso se considera una transferencia también de derechos, siempre que se transfieran los animales, pero ha aclarado en el anexo de la circular del FEGA que ese tipo de transferencia también llevaba tributación de IVA del 21% en este caso. Y es importante tenerlo en cuenta porque Hacienda pues sí está haciendo campañas de revisión de este tipo de situaciones que suponen anualmente en torno a 125 millones de euros de movimiento, de importes entre esos 52.000 beneficiarios a los que cita.
Pues consultas para don Juan Pedro Medina sobre este asunto lioso de las cesiones y cualquier otro de la PAC a través de nuestra página web www.agropopular.com, y recordar que las comunicaciones sobre cesiones de derechos pueden presentarse hasta el próximo 30 de abril, coincidiendo con el fin del plazo de solicitud de ayudas de la PAC 2020. Don Juan Pedro, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias y buena estancia por ahí, tan lejos.
Gracias, ponedme el himno de la PAC. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Estamos en Agropopular, hoy desde las Antípodas. Javier García, ¿desde dónde?
Desde Christchurch.
Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bancas al 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,89€ la unidad. Solo hasta el 26 de enero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ese tipo al que le preguntan en el burger,
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, megagajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve y un minuto de la mañana en Madrid, 9:01 de la tarde, noche aquí en la isla sur de Nueva Zelanda. Me encuentro en la ciudad de cuya traducción sería la Iglesia de Cristo, y en esa lengua bárbara que hablan aquí, ¿cuál es el nombre de la ciudad, Javier?
Christchurch.
Voy a ver si acabo el programa sin pronunciarlo. Vamos, teniéndote a ti, ¿para qué voy a maltratar yo el inglés? Si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, no, bienvenido sea. Nuestro agradecimiento, quédese con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y también quédense con nosotros, porque tenemos muchas cosas que contar desde las Antípodas y desde Madrid, porque la tierra no tiene fronteras.
La tierra no tiene la frontera. La tierra.
Me siento feliz porque ya podré vivir por fin.
Y hoy el editorial lleva por título El campo sitiado. El campo europeo y el español en general están sitiados y rodeados de problemas. Por eso no es de extrañar que en los últimos meses se hayan registrado manifestaciones de protestas en países vecinos y que ahora vayan a comenzar en España, donde se generalizarán en los próximos días. Por un lado están la globalización y los acuerdos comerciales que firma o negocia la Unión Europea con terceros países. Ahora mismo hay conversaciones con Australia y también con Nueva Zelanda. Los de Nueva Zelanda lo que quieren es tener un mejor trato para sus exportaciones al mercado comunitario de vino, de ovino, quieren exportar más carnes de cordero y de productos lácteos. Este último país, como decía, quiere un mejor acceso al mercado comunitario para esos productos. Y el comercio está muy bien porque la UE también es exportadora de productos agroalimentarios, pero siempre que todos tengan las mismas reglas del juego. Y eso no sucede ahora mismo porque los agricultores y ganaderos comunitarios sufren más exigencias de todo tipo que los de otros países terceros, lo que hace que sean menos competitivos. Estamos rodeados por los problemas comerciales, así, de entrada. En segundo lugar, el dinero de la PAC se ha convertido en una teta que todos quieren ordeñar. Los Estados miembros no aportarán más dinero a las arcas comunitarias en los próximos presupuestos, pero al mismo tiempo pretenden hacer más políticas, más cosas con menos pasta. Y eso es la cuadratura del círculo. La consecuencia será que para hacer más se va a ordeñar el dinero de la PAC, por lo que quedará menos para esta última. El último ejemplo es de esta misma semana, cuando la presidenta de la Comisión Europea ha presentado el llamado Mecanismo para la Transición Justa, dotado con 7.500 millones de euros. ¿De dónde va a salir todo ese dinero, o por lo menos una parte? Pues adivínenlo, de la PAC. Cercados también, por lo tanto, por los problemas presupuestarios. En tercer lugar, lo verde está ya por encima de lo agrario. Ha sucedido en la Unión Europea con el Pacto Verde Europeo, al que se supeditarán todas las políticas en dinero y en dependencia, también en jerarquía. El comisario de Agricultura ha quedado bajo el mando del vicepresidente Timmermans. Y algo similar está pasando en España, donde esta semana hemos asistido a un recital de contradicciones del ministro Planas. Primero dijo que las competencias sobre desarrollo rural se quedaban en agricultura y pocas horas después se contradijo y señaló que algunas no. La realidad es que, tal y como hemos venido advirtiendo en Agropopular, el Ministerio de Agricultura se convertirá en una sucursal de transición ecológica que se va a llevar de forma directa parte de las competencias de la política de desarrollo rural. Además de eso, la vicepresidenta Teresa Rivera y su fiel escudero Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, son los que partirán el bacalao, mientras Luis Planas obedecerá y por supuesto, no dará una sola batalla. Mandan lo verde y Rivera y obedece lo agrario con Planas desaparecido, y todo eso sin hablar de precios y rentabilidad, que también han desaparecido en muchos sectores. Lo dicho, estamos rodeados.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy.
Y repasamos los titulares correspondientes a esta hora, las 9:00 de la mañana, 9:06 en Madrid, las 9:06 de la noche aquí en Nueva Zelanda. Y comenzamos con el tiempo, y será una jornada lluviosa en muchas zonas de España. A partir de mañana varios sistemas frontales dejarán lluvias en Galicia y otros puntos de la mitad norte y centro peninsular, aunque en buena parte del país predominará el tiempo seco y las temperaturas subirán. La reserva hidráulica, Eugenia.
Ha vuelto a bajar esta semana. Los embalses peninsulares están ahora al 56,4% de su capacidad total.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para este mes. Parte de esa cantidad es para regadío.
El FEGA ha publicado una circular sobre cesiones de derechos de pago básico para 2020. Entre otras cosas, incluye aclaraciones sobre cómo tributan estas cesiones.
Hasta el próximo 29 de febrero pueden presentarse las solicitudes para obtener autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo correspondientes a 2020. En los mercados internacionales de materias primas, volatilidad. El trigo ha repetido en Chicago, ha subido en París, y maíz y la soja han bajado.
En el mercado nacional, los precios de los cereales han subido por tercera semana consecutiva. Casi todos están más caros que el año pasado, salvo la cebada.
Y sin tendencia clara en los precios en origen del aceite de oliva, se han registrado subidas, bajadas y repeticiones.
Y por último, en el caso de las almendras han predominado las bajadas, salvo en el caso de la ecológica, que sube o repite dependiendo de las lonjas.
Estamos en Nueva Zelanda. Música de Nueva Zelanda, por favor. Pues otra vez la jaca que han hecho famosa los jugadores de rugby. Y recuerdo que tenemos nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de nuestras camisetas, que irán acompañadas de obsequios que vamos a llevar desde Nueva Zelanda. La pregunta: ¿cuál es el ave símbolo de este país? El ave símbolo de este país. Voy a dar una pista. Tiene el mismo nombre que una fruta de color verde. Formas de participar, pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del correo, concursan y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Pues sí, estamos en Facebook. Para participar por esta red hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si aún no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es @agropopular. Aquí tienen que pulsar en seguir y es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta Agropopular Nueva Zelanda. Agropopular Nueva Zelanda. Y por último tenemos también Instagram, aunque no se puede participar, pero pueden ver todas las fotografías y vídeos, y nuestro usuario aquí es Agropopular. Y por cierto, tengo que recordar que en Twitter somos desde hace bastante rato ya trending topic o tendencia, como tú prefieras, César.
Bueno, como lo has pronunciado en inglés, te llamaré Miss Lucía. Vale. Algo que nos hayan dicho los oyentes, por favor.
Pues, por ejemplo, en Twitter, precisamente, José David Moedano, que es un oyente muy fiel, dice que te has atrevido con el inglés desde Nueva Zelanda, aunque yo pienso que te has buscado más bien un asistente, pero bueno.
Exactamente, tengo aquí un magnífico asistente.
Sí, dice que nos estás informando sobre los efectos de la Dana a sones de suspiros de España desde la otra punta del mundo. Agropopular no tiene límites. Luis Cabello, también por Twitter, nos da los buenos días desde Madrid. Por cuestiones laborales dice que está de cerquita de la cadena COPE, pero que por desgracia no se puede acercar. También nos han escrito muchos correos desde varios puntos de España, casi todos se refieren al tiempo. Por ejemplo, Francisco Javier Lera ha sido el más madrugador de todos, nos saluda desde Pamplona, con cielo ligeramente cubierto de nubes y una temperatura de 6 grados. Comenta que está escuchando el programa en compañía de los más pequeños de la casa, a la espera que dé comienzo el monstruo de la PAC, que tanto temen los productores y del que dependen absolutamente todos para poder vivir. Y Francisco Cañat participa en el concurso y dice que el jueves le cogió llegando al trabajo la granizada.
¿Están acertando la mayor parte de los oyentes?
Pues todos, prácticamente, sí.
Bueno, pues no hacía falta la pista, por lo tanto. Pues esperamos su participación. Mientras tanto, vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos está anocheciendo aquí ya en...
En Cratchit.
Y vamos con la previsión del tiempo para hoy sábado, Lucía.
Pues hoy tendremos los cielos cubiertos en buena parte del país, con lluvias dispersas en puntos de ambas Castillas, Madrid, Extremadura y Andalucía. En esta comunidad, además, las precipitaciones pueden ser fuertes y abundantes. La cota de nieve rondará los 1.200 a 1.500 metros. En el resto de la península no lloverá y si lo hace será de forma muy débil, al igual que en Baleares, mientras que en Canarias sí que esperamos que se produzcan chubascos. Las temperaturas no cambiarán demasiado y helará en zonas altas del centro y norte peninsular.
Mañana domingo todavía estarán los cielos nubosos por la mañana y aún podría llover débilmente en zonas del tercio sur peninsular y Baleares, pero la tendencia es a una rápida apertura de claros. También puede llover débilmente en Canarias. Por la tarde se acercará un nuevo sistema frontal que dejará lluvias en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, más intensas en las Rías Bajas. Nevará por encima de unos 1.200 metros. Las temperaturas diurnas subirán y las nocturnas descenderán, con heladas de nuevo en zonas altas del norte, centro y sureste peninsular. El lunes.
Pues el sistema frontal, que ya comenzaba a entrar el domingo por Galicia, continuará afectando al noroeste peninsular. Lloverá de nuevo en la comunidad gallega y zonas próximas, pero en el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos y sin lluvias. Aparecerán, eso sí, brumas y bancos de niebla en los valles de los ríos. Tampoco lloverá en los archipiélagos y subirán las temperaturas diurnas, aunque de nuevo habrá heladas nocturnas en zonas altas del interior.
¿Y por dónde vamos? Por el martes, un nuevo frente traerá lluvias a Galicia, donde pueden ser fuertes, lloverá también en las comunidades cantábricas y de forma más débil en Castilla y León, zona centro y norte de Extremadura. En el resto de España habrá intervalos nubosos, pero sin lluvias, y se repetirán las brumas y nieblas matinales. Las temperaturas subirán e irán desapareciendo las heladas. ¿Y los siguientes días?
El miércoles todavía puede seguir lloviendo en Galicia, Cantábrico y Meseta Norte, mientras que en el resto de España continuará el tiempo estable, sin lluvias y de nuevo con la posible formación de bancos de niebla. Las temperaturas volverán a subir. Probablemente a partir del jueves se asentará sobre España el tiempo anticiclónico, con algunas precipitaciones en Galicia y otros puntos del norte, pero en general sin lluvias en nuestro país. Es posible que aparezcan bancos de niebla en los valles y las temperaturas continuarán en ascenso.
He oído toser a don Pedro Barato, ¿es así? ¿Está por ahí?
Pues sí, exactamente, Pedro está ahí.
Buenos días, don César.
Buenos días, se oye todo desde Nueva Zelanda, aunque estemos tan lejos. Ahora hablamos con usted, el presidente nacional de ASAJA, de la actualidad de la semana. De momento, que va a continuar lloviendo. Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de las protestas que van a tener lugar. El campo saldrá a la calle la semana que viene para denunciar la crisis que atraviesa el sector agrario en diferentes ámbitos y pedir soluciones a todas las administraciones. ASAJA, COAG y UPA anunciaron la semana pasada estas movilizaciones. ¿Qué es lo que va a haber, don Pedro Barato?
Bueno, pues va a haber movilizaciones en todo el territorio nacional. Empezamos el día 28, que va a haber en Galicia y en Aragón. El día 29 se extenderán por Extremadura, concretamente en Don Benito. También en La Rioja y en Andalucía, donde en Almería se está trabajando en un paro general agrario y concentración de camiones también en el puerto de Almería. El 30 de enero en Castilla y León, Salamanca, fundamentalmente una tractorada y también con todo el tema apícola como problema fundamental en Salamanca, aparte de la ganadería y aparte de otros problemas. Y luego también en Castilla y León, pues en Zamora habrá una concentración y también en otras provincias de Castilla y León. Y en Andalucía, en Jaén, el día 30 también, pues habrá protestas, corte de carreteras y luego en torno al 3-4 también del próximo mes de febrero en Castilla-La Mancha habrá concentraciones en la provincia de Cuenca, Albacete y Ciudad Real.
¿Los motivos, las razones?
Bueno, las razones empezamos con movilizaciones en el sector del aceite de oliva, como usted bien recuerda. Hay problemas en este sector, hay problemas de rentabilidad en casi todos los sectores. Hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, las propias decisiones que usted comentaba hace un momento, la política agrícola común, el presupuesto que pasa, aquí todo el mundo viene a coger el mismo saco y la rentabilidad de las explotaciones, no lo digo yo, es la estadística pura y dura, la renta agraria el año pasado bajó el 8,6%, sigue bajando, los costes de producción se siguen incrementando y todavía pues alguien cree que todavía se puede sacar más de esta vaca. No sé si de la de Nueva Zelanda se podrá sacar más, pero de luego de estas ya no se puede sacar más. Hay un cabreo.
¿Y otra más?
Hay un cabreo generalizado en el sector, don César, y ese cabreo pues tiene unas consecuencias, que hay que salir a la calle, pues por lo menos para decir basta ya.
Otra más, el salario mínimo interprofesional subirá este año un 5,5% respecto a 2019 y llegará a los 950 euros mensuales en 14 pagas al año. ¿Para el sector agrario es asumible o no es asumible?
Bueno, nosotros lo hemos dicho, esto es inasumible, inaceptable y luego tiene unas consecuencias que yo creo que esta gente que se dedica a hacer estas cosas, pues yo creo que no tiene ni idea, ¿no? El año pasado ya fueron 50.000 personas las que se quedaron sin empleo en este sector. Ya me gustaría a mí que la rentabilidad o la subida de los precios agrarios fuera nada más que la mitad de lo que ha subido el salario mínimo interprofesional. Pero me gustaría dejar claro una cosa. El sector agrario paga religiosamente, según ley, paga según los convenios y no tenemos ningún problema en pagarle a los trabajadores cuanto más mejor. Pero también la sociedad tiene que entender, don César, que cuando decimos que no se puede pagar más es que hemos tenido una crisis tremenda en el sector de frutas y hortalizas que usted conoce bien, que se están arrancando muchos árboles por esta crisis y que hay mucha mano de obra en estos sectores. Y si lo que hacemos es incrementar los costes, pues al final lo que estamos haciendo es destruir empleo, destruir patrimonio y destruir cultivo. No se puede aguantar una subida de más del 30% directo en el salario mínimo interprofesional en 2 años, más cuotas de seguridad social, más impuestos en los salarios y desde luego esto es inasumible. De ahí que haya pedido yo esta semana pues una entrevista urgente con el vicepresidente del Gobierno, con el señor Pablo Iglesias, porque parece ser que es el que manda en esto.
Hablamos de la estructura del Ministerio, la incógnita sobre dónde quedarán las competencias de desarrollo rural en el nuevo Gobierno sigue sin resolverse. Cuéntanos lo que ha pasado, Eugenia, y ahora le pregunto al señor Barreto.
Pues el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho esta semana unas declaraciones algo contradictorias. El pasado miércoles señaló que este departamento continuará con las competencias actuales y subrayó que el primer pilar de la PAC, que son las ayudas directas, y el segundo pilar, que es el desarrollo rural, son indisociables. Sin embargo, al día siguiente, en declaraciones a los medios de comunicación, matizó que alguna parte del desarrollo rural puede ir a otras carteras. Según dijo, es lógico que haya cambios, pero trató de tranquilizar al sector y apuntó que cree que toda la parte relativa al desarrollo rural como actividad complementaria de la agricultura y la ganadería se quedará en el Ministerio de Agricultura. Lo sabremos cuando se conozca la estructura detallada de los distintos departamentos ministeriales.
Por las informaciones que yo tengo, parte de las competencias se van a ir al departamento de doña Teresa Rivera y es probable además que el Ministerio de Agricultura termine dependiendo bastante de la Vicepresidencia para Transición Ecológica. ¿Tiene usted esa misma información, señor Barreto?
Bueno, eso es lo que se dice esta mañana, esta semana se ha comentado por los círculos de aquí de donde nos movemos a diario en Madrid. Pero ya no, el problema ya no es que vaya a un sitio o vaya a otro. El problema ya es que si vamos a depender de transición ecológica, yo creo que las funciones que venía haciendo el desarrollo rural no van a ser las mismas, ¿no? Y el segundo pilar de la política agrícola común, como usted bien sabe y los agricultores saben, es fundamental para el desarrollo que tenemos en todo el territorio nacional. Pero yo creo que aquí se confunde con esto de la España vacía. La España vaciada, parece ser que el desarrollo rural es quien puede arreglar esto. No es el desarrollo rural. La España vaciada se arregla de otra forma. Se arregla bajando impuestos, se arregla bajando los IBIs, se arregla llevando de una vez ya las nuevas tecnologías a estos pueblos, se arregla llevando inversiones a los pueblos. Pero aquí todo el mundo, como usted decía, viene al mismo saco. Aquí queremos arreglar el cambio climático, fondos de la PAC. Queremos arreglar el Ministerio de Transición Ecológica, fondos de la PAC. Queremos arreglar lo que usted decía, los mecanismos para la transición justa, fondos de la PAC. Yo creo que al final todo esto irá a transición ecológica y desde luego se mirará más a lo verde, a lo ecológico, que está bien, y se está abandonando, yo creo que es el núcleo fundamental del desarrollo de nuestro país, que es la agricultura, y eso no está bien, don César.
Muchas gracias, señor Barato. No se vaya, que lo mismo que hay otra pregunta. Estamos aquí con Javier García, que es manchego, como usted. ¿Cuáles son, Javier, los productos españoles que tienen más éxito aquí? Porque tú, además del restaurante, tienes una tienda de esos productos agroalimentarios, ¿no?
Sí, importamos productos de España y los que más éxito tienen es, yo creo, el jamón, el chorizo y el salchichón. Hago también un chorizo fresco que es muy apreciado. Y los vinos son importantes, ¿eh?
El pueblo del que tú desciendes está cerca de Mota del Cuervo, ¿no?
Está a 13 kilómetros de Mota del Cuervo y se llama Los Hinojosos.
Cinta, ponme algo de música de Mota del Cuervo. Ahora volvemos a escuchar algo más. De momento vamos con la sección de innovación con otra manchega.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes.
Esther Brizuela, muy buenas noches aquí ya en Nueva Zelanda, buenos días en España, ¿qué tal?
Bien, buenos días en España, buenas noches para ti.
¿Qué hace una manchega por estas tierras? ¿En qué bodega trabajas? Cuéntanos un poco de tu vida.
Pues mira, yo soy de Casas Ibáñez, Albacete, y llegué hace 8 años aquí a Nueva Zelanda. Y curioso que siendo manchega tuve que llegar aquí para trabajar en el mundo del vino. Entonces, la bodega donde estoy es Indevin y es ahora mismo la más grande del país.
¿Y de qué te ocupas?
Pues yo me ocupo, soy técnico de laboratorio y soy la supervisora del laboratorio. Entonces, es un laboratorio que consta de 5 personas permanentes y básicamente me encargo de organizar el trabajo del día y de revisar resultados antes de pasárselo al equipo de enólogos.
Ya. Oye, ¿dónde se concentra la investigación en temas agrarios aquí en Nueva Zelanda?
El Centro Nacional se llama Plan and Food. Tiene subvención del Estado, pero también la mayor parte es de empresa privada. Y aquí en Marlborough hay un centro que se dedica a estudios de viñas y de, sí, y de vino, pero luego también puedes encontrar centros en Auckland y en Wellington y Christchurch.
¿Dónde nos encontramos? Sí, decía que donde nos encontramos nosotros hoy. Oye, ¿cómo se presenta la campaña en un par de meses, algo menos? Comenzará la vendimia aquí, ¿no?
Sí, ya nosotros estamos empezando a preparar, a vaciar la bodega y empezamos ya a recibir a la gente que viene de todas las partes del mundo para durante la campaña.
Vendimia.
Entonces, este año se espera que empiece para mitad de marzo, que es lo habitual, y sí que se comenta que hay bastante producción de uva en las viñas. Y ahora empieza a hacer calor, con lo cual se espera una buena vendimia.
¿Por qué no llevan, por qué no se utiliza el corcho aquí?
Bueno, en general, aquí todos los vinos, la mayoría son vinos jóvenes, que no han pasado por barrica, y son para beber pronto. Y aparte, es una forma de marketing para promover a la gente beber vino. En Nueva Zelanda no es un país vinícola desde hace mucho tiempo. Entonces la gente no bebe vino normalmente. Entonces es una forma de facilitar a gente joven de promover el uso del vino.
Ya, porque tiene menos costes y sale más barato. Bueno, tenemos que destacar que el vino es uno de los productos que Nueva Zelanda quiere que obtenga el mejor trato para entrar con más facilidad en el mercado comunitario y que ya supone ahora mismo competencia para los vinos españoles y de otros países del viejo mundo. Esther, aprovecha para saludar a tu familia, a tus amigos y te vamos a despedir con música de tu tierra.
Muchas gracias. Un saludo para mi madre y espero verla pronto.
Un beso para ti, hasta luego.
Un beso, gracias.
Hasta el próximo 29 de febrero pueden presentarse las solicitudes para autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo correspondientes a 2020. Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados de futuros, mucha volatilidad. El trigo ha repetido en Chicago, ha subido en París para el vencimiento marzo. Y el maíz ha bajado, lo mismo que la soja. En los puertos, el trigo y el maíz han subido entre 1 y 3 euros por tonelada, la cebada entre 1 y 2 euros. Y en el mercado interior, el trigo ha subido entre 2 y 3 euros y la cebada y el maíz entre 1 y 2 euros, según nos dicen los operadores comerciales. Y esto se constata también en las lonjas. Por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, el maíz de secadero 188, subida de 3 euros, la cebada 183, subida de 3 euros, y la cebada pienso 177, subida de 1 euro. Y en otros lugares, como en la lonja de León, también subidas, lo mismo que en Salamanca, la cebada ha subido 2 euros, 181 euros. Pasamos a otros productos como los cítricos, Mariluz Álava.
Por las lluvias,
ese micrófono, ahora.
Según la lonja de Valencia, las compras han disminuido por las lluvias y las naranjas repitieron entre 14 céntimos de euro por kilo de la nabilina y 44 céntimos de la sanguinelli. Las mandarinas registraron algún descenso, quedando las cotizaciones entre 23 céntimos de la hortanique y 1,20 euros por kilo de la orri. La lonja de Córdoba, por su parte, señalan la escasa actividad y la repetición en todos los precios, mientras que el limón fino sube ligeramente, oscilando entre 40 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En el mercado del aceite de oliva ha habido un poco de todo, según fuentes de Olestepa. En Lampante los precios repuntaron a 1.750 euros por tonelada. El virgen repitió entre 1.800 y 1.850 euros, mientras que el aceite extra baja cerrándose operaciones a partir de 2.250 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura todos los precios repitieron. Y pasamos a los frutos secos. ¿Qué ha pasado?
Pues que baja la demanda y los precios de las almendras anotan descensos en todas las lonjas. En la lonja de Albacete recoge bajadas de 5 5 céntimos, salvo en Marcona y Ecológica, que repiten. Las cotizaciones se situaron entre 5,60 y 8,75 euros por kilo grano. Por su parte, Mercamurcia notó bajadas en todas las variedades, salvo en Ecológica, que volvió a subir esta semana 3 céntimos.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Antes de comenzar el programa nos hemos puesto a acabar y a ver dónde, he pedido también en España que comiencen a acabar y a ver dónde nos encontramos en un ratito. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 al 29 de enero, solo en Conforama.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Sé que sí, unas deportivas. Sé que sí. Más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte. Con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
La última versión de la sintonía de Agropopular de nuestro buen amigo, compuesta por nuestro buen amigo Fernando Rodríguez, de la adaptación. Con ella vamos a repasar los titulares correspondientes a las 9:30. Les recuerdo que estamos hoy desde Nueva Zelanda, en concreto desde la Isla Sur. Javier García, ¿cómo se llama la ciudad?
Se llama Christchurch.
Lo voy a pronunciar, hombre. Christchurch. ¿Lo he dicho bien?
Lo has hecho cojonudo.
Vamos ahora con la con los titulares correspondientes a esta hora. La peste porcina africana se acerca a Alemania, que va a adoptar medidas para evitar que entre en su territorio, levantará una valla en la frontera con Polonia y reducirá la densidad de jabalíes en la zona. Y decir también que el fin de semana pasado falleció en España Miguel Ángel Díaz Lluvero, persona que fue clave en la erradicación de la peste porcina africana en España. Descanse en paz. Seguimos, Eugenia.
La Consejería de Agricultura de Castilla y León ha anunciado que toda la comunidad autónoma está ahora libre de lengua azul.
El Ministerio de Agricultura ha pedido que se refuercen las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas ante el aumento de casos de gripe aviar en varios países europeos.
Castilla-La Mancha ha dado luz verde ambiental a la instalación de explotaciones de cebo de cerdo en Toledo, dos explotaciones que sumarán más de 14.000 animales.
El Consejo de Ministros aprobó el martes el acuerdo de declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental en España. Entre otras cosas, contempla un sector agrario neutro en CO2 para 2050.
Los productores de ajos denuncian una subida del seguro agrario del 20% en la presente campaña y en la próxima. Y los de uva embolsada del Vinalopó reclaman también que se abarate su coste.
En el mercado del porcino de capa blanca se ha frenado esta semana las bajadas en los animales cebados que han repetido, también ha repetido el lechón.
En las canales de vacuno también han cesado las subidas de semanas anteriores y se han impuesto las repeticiones en las cotizaciones. Los corderos han oscilado entre repeticiones y descensos.
Los pollos continúan subiendo debido al aumento de la demanda. Por el contrario, los huevos han bajado en todas las lonjas y los conejos se han movido entre repeticiones y descensos.
Y el Club Taurino de Cejín, en Murcia, ha concedido una distinción especial a la difusión cultural de la tauromaquia a nuestro amigo Vidal Pérez Herrero por su agenda taurina.
Estamos en el restaurante
Curator's House,
en el centro de la ciudad de
Christchurch.
Y vamos con música de Nueva Zelanda. Recuerdo que está en marcha nuestro concurso, están en juego cuatro lotes de nuestras camisetas. Javier García lleva puesta una de ellas, lo pueden ver ustedes en nuestras redes sociales, el comienzo del programa, que ya está colgado. Y también tenemos que decir que habrá como premio cuatro lotes de algún recuerdo de aquí, de Nueva Zelanda. Formas de participar: en el teléfono gratuito 900 50 60 06, en la dirección de correo electrónico a través de nuestra web www.agropopular.com, el correo oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, Lucía.
En Facebook, para participar por esta red, hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si aún no lo han dado. En Twitter, nuestro usuario es @agropopular. Aquí hay que pulsar a seguir y hay que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta Agropopular Nueva Zelanda. También les animamos a que visiten nuestra cuenta de Instagram, somos Agropopular, y pueden ver allí las fotografías y los vídeos, aunque no se puede participar.
¿Han pensado ustedes alguna vez cuál sería el punto concreto de las antípodas de la localidad española en la que vivan, o al revés, la antípoda de la ciudad en la que nos encontramos hoy, que es Christchurch? Pues el núcleo de población más cercano, de forma aproximada, está en Galicia. Ponedme música de la tierra. Es la localidad de Foz, en Lugo, y allí se encuentra un joven, Antonio Gómez. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Te conocí en una conferencia en Santiago de Compostela y ya entonces quedamos para tu intervención aquí. ¿Tú sabías cuál era la antípoda? ¿Lo habías mirado de la ciudad en la que tú andas?
No, la verdad es que no. Lo supe
Pues si nos pusiésemos a acabar ahora tú por un lado y yo por otro, terminábamos encontrándonos, pero mejor nos evitamos el trabajo.
Sí.
Oye, tú te dedicas a la actividad agraria, estás estudiando todavía en una escuela, ¿en dónde? ¿Y qué actividad agraria tenéis en tu casa?
Estoy estudiando en el Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, en Coristanco, en la provincia, en Coruña, y tenemos Bueno, estamos situados en la provincia de Lugo, nosotros en el municipio de Foz, y somos una explotación familiar que producimos carne de vacuno, carne de cerdo y fabas blancas, concretamente la faba de Lorenzana.
La faba de Lorenzana, que también he visto ahí en el mapa y pasé por allí cuando anduve por aquellas tierras cerca de Foz. ¿Qué tal ha ido la última cosecha?
Bueno, la última cosecha pues ha sido mala. Tuvimos un 40% menos con respecto al año pasado debido a las condiciones climatológicas.
¿Y
pero
los precios?
Una faba de muy buena calidad. Eso sí.
¿Cómo la comercializáis?
Pues tenemos dos vías para comercializar. Una es a través de la cooperativa Terras da Mariña, que tiene la sede en Lorenzana, en Lugo, que está dentro de la indicación geográfica protegida, Favas de Lorenzana. Y el producto sale al mercado, puede ser un producto elaborado, como favas con callos, con setas, con pulpo, con bacalao, o simplemente en saquitos, debidamente etiquetados y según la normativa legal. Y otra forma de comercializarla es directamente a tiendas y restaurantes. En este caso tenemos una gran demanda de fava fresca, que es un producto que se comercializa antes de su maduración, lo cual hace que a la hora de cocinarla se reduzca el tiempo de preparación, pero resulta muy costosa, ya que las vainas las tenemos que abrir una a una. Y es de forma manual. Y uno de nuestros principales... Los principales compradores es Alimentación del Prado, en Asturias, en Mieres.
Oye, ¿tenéis una página web para que...?
De momento no. De momento no, porque... A ver, no tenemos mucho tiempo y además estoy estudiando y de momento no.
Pues ya te estás poniendo a hacer la página web, Antonio, que eso es fundamental ahora mismo. Muchas gracias y muchas gracias por tu participación en Agropopular. Hemos conocido dónde está la antípoda de Kreischer. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias, Antonio. Y recuerdo que no he dicho la pregunta para participar en el concurso es cuál es el ave emblemática de Nueva Zelanda, ave emblemática de Nueva Zelanda, que además es su símbolo. Esa era la pregunta, que se me había olvidado decirlo y me lo han recordado. Vamos con la crónica de Bruselas. El Reino Unido dejará de ser un Estado miembro de la Unión Europea a finales de la semana que viene. Sin embargo, no quedará totalmente desligado del bloque común, ya que se abrirá un periodo transitorio durante el cual seguirá formando parte de la Unión Aduanera y en el que se negociará la futura relación entre las dos partes, en particular un acuerdo de libre comercio. Más datos, Eugenia.
Las condiciones de ese acuerdo son claves para el sector agrario comunitario y para el español, debido al importante volumen de intercambios de productos agrarios y agroalimentarios con ese país. Recordemos que el valor de las exportaciones españolas de productos agroalimentarios al Reino Unido superó los 4.000 millones de euros en 2018, el último año del que tenemos datos, y están en aumento desde hace años, según cifras del Ministerio de Agricultura. Lo que más enviamos a ese mercado son cítricos, otras frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva. De hecho, somos sus principales proveedores de algunos de estos productos. Más de 3.000 empresas españolas exportan sus mercancías agroalimentarias al Reino Unido. Y en cuanto a las importaciones procedentes de ese país, rondaron ese año, en 2018, los 1.100 millones de euros y fueron principalmente bebidas espirituosas, pescados y mariscos, azúcar, quesos y patatas.
Glifosato. Finalmente parece que va a ser Luxemburgo el primer país que prohíba totalmente el uso del glifosato. Lo hará antes del 31 de diciembre de este año.
Su ministro de Agricultura ha anunciado que las autorizaciones para comercializar productos fitosanitarios que contengan este herbicida se retirarán ya el próximo 1 de febrero. Después habrá un periodo en el que se podrán vender las cantidades ya producidas hasta el 30 de junio y los agricultores podrán utilizar los productos que ya hayan adquirido hasta finales de año. Los agricultores que renuncien al uso del herbicida en 2020 o lo hicieran ya en 2019 recibirán una indemnización de 30 euros por hectárea, que se elevarán a 50 euros hectárea en el caso del viñedo y a 100 euros si se trata de árboles.
Los ministros de Agricultura europeos celebran el lunes en Bruselas su primera reunión del año, primera también bajo presidencia croata, con los dos grandes asuntos que les van a ocupar durante todo el semestre. Serán la reforma de la PAC y el Pacto Verde Europeo, y de peste porcina africana que se acerca peligrosamente a Alemania, Eugenia.
Sí, Polonia sigue sumando casos de la enfermedad en jabalíes cada vez más cerca de la frontera con Alemania, por lo que las autoridades alemanas estudian medidas para evitar la entrada de la misma en su territorio. Una de esas medidas será la instalación de un vallado a lo largo de la frontera entre los dos países, como se ha hecho en Francia, para evitar la entrada de animales procedentes de Bélgica. Además, se va a proceder a reducir la densidad de jabalíes a través de la caza como medida preventiva en toda esa zona.
Sacadme a pasear a los Yankees, por favor.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, go home.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha fallado en contra de los aranceles antisubvención aplicados por la administración americana la aceituna negra de mesa procedente de España. Según los exportadores españoles agrupados en Asemesa, esta sentencia podría suponer una reducción significativa de los derechos de aduana que se imponen a este producto para acceder al mercado estadounidense, que pasarían del 35 al 20%. Y don Ricardo Serra es el presidente de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Don Ricardo, buenos días allí en España, buenas noches aquí.
Muy buenos días, César.
Supongo que satisfechos con esta noticia.
Bueno, muy satisfechos. Esta es una primera buena noticia después de muchas noticias malas. Y lo que se ha ganado es contra los aranceles relacionados con los derechos compensatorios, con los llamados pagos de la PAC, que por otra parte estaban reconocidos dentro de la Organización Mundial del Comercio. Le da la razón al recurso interpuesto por Asemesa. Y yo creo que es una espléndida noticia. Queda la otra parte, que es la acusación de dumping. Y bueno, y lo que cabe ahora es pues que el gobierno americano recurra al Tribunal Supremo. Se supone que tiene creo que son 90 días para este recurso y de hacerse firme en el Tribunal Supremo, que sería más o menos un año, pues se ganaría este primer escalón, que es sin duda un mensaje de esperanza para toda esta batalla interminablemente larga y costosa que está resultando el problema de la aceituna negra y después la otra también.
¿Se ha resentido mucho las exportaciones de aceituna?
Pues la negra bastante, ¿eh? Y pues, supone además no solamente lo que se exporta, sino lo que supone la pérdida de un mercado y de una clientela que después cuesta mucho recuperar. Y si te dan la razón después de un tiempo, y nos las han dado parcialmente, obviamente no se trata solamente ahora de recuperar de lo que ya se ha perdido, sino de recuperar pues un mercado en el que pues otros operadores pues obviamente han ocupado el hueco que ha dejado esto, ¿no? Es un daño bastante considerable.
¿Llegan aquí, Javier García, a Nueva Zelanda aceitunas de mesa española?
Sí, y traigo aceitunas negras, aceitunas verdes rellenas de pimiento, de anchoa, gordal y gazpacha.
¿Tienen mucha salida?
Sí, especialmente las rellenas de anchoa son las que siempre se me acaban antes, y la negra y la gazpacha, que no se conocía aquí, que es así que están alineada, muy muy buena salida, diría yo, las aceitunas.
Pues aquí tienen un mercado para potenciar, don Ricardo Serra, presidente.
Estamos en ello. A través de Interaceituna hacemos campañas de promoción en muchos países y en Nueva Zelanda también.
Muchas gracias, muy buenos días. ¿Llueve en Sevilla o qué tiempo hace hoy?
Llueve, hace un día estupendo para la agricultura e incómodo para todo el mundo, pero esto es importante, es necesario y creo que es un motivo de alegría.
Nos ha enviado Inmaculada Jiménez una foto a través de Twitter con lluvia, por eso sabía que estaba lloviendo. Gracias, don Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenas noches.
Todos por ahí. A los pueblos cuando exigen.
Los precios de la leche de oveja y de cabra siguen subiendo, Eugenia.
Así es, de acuerdo con los datos del FEGA, la leche de oveja se situó en noviembre del año pasado, de 2019, en 1,03 euros por litro, un 9% más que en noviembre de 2018, y la de cabra en 87,8 céntimos de euro por litro, con una subida del 13% en un año.
Vamos a escuchar un consejo y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99 euros el kilo y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,89 euros la unidad. Solo hasta el 26 de enero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales cebados, los lechones también. En Lérida cotizaron a 59 euros estos últimos. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca?
Cambio de tendencia en las cotizaciones del porcino de capa blanca al anotar repetición estas las últimas semanas de bajadas. Los lechones también repitieron.
En lo que respecta al porcino ibérico, en Salamanca, repetición general de precios. En Extremadura, el porcino ibérico de cebo y de cebo en campo han bajado y las cotizaciones han oscilado entre 21,13 y 24,40. Y también ha bajado el porcino cebado de bellota al 50%, que ha cotizado entre 29,50 y 33 euros. Pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
Se han parado las subidas anotadas en las dos últimas semanas en las canales de vacuno y las repeticiones han sido generalizadas. En un mercado donde los machos continúan soportando una alta demanda exterior, mientras que las hembras, la demanda se muestra menos activa, pero con una oferta que no presiona por el exceso peso de los animales.
Pasamos al ovino.
La tendencia claramente bajista en el mercado del ovino durante el mes de enero y por la caída del consumo de este tipo de carne se ha visto frenada en los últimos días del mes por la falta de corderos de peso. Y es que la producción no tiene un exceso de animales en las explotaciones, por lo que la oferta no presiona y los precios repiten.
Es lo que ha sucedido en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 3,03 y 3,73 euros. Y el complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde la demanda se mantiene alta, provocando aumentos en los precios que se han situado entre 93 céntimos y 1,03 euros por kilo vivo. En conejo hay un desequilibrio existente entre oferta y demanda, oscilando las cotizaciones entre 1,65 y 1,75 euros por kilo. Y terminamos con los huevos, donde siguen los descensos en las cotizaciones, pero con menos fuerza que semanas anteriores.
Gracias, Mariluz. Es el momento de escuchar otro consejo.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Estamos emitiendo hoy desde las Antípodas, en concreto desde la isla sur de Nueva Zelanda. ¿Desde qué ciudad, Javier García?
Desde Christchurch.
¿Y desde qué restaurante?
Desde el restaurante Curator's House.
¿Cuáles son las características de este restaurante? Porque está en un extremo del Jardín Botánico, ¿no?
Sí, está en la entrada del Jardín Botánico. Es una casa de estilo Tudor. Que fue construida en 1920, que para este país es hace mucho, hace 100 años, y nosotros llevamos en el restaurante hace 20 años. Aquí vivía el curator del Jardín Botánico, que es, digamos, el jefe, el director general.
Y antes de la siguiente pregunta, Cinta, el Viva España.
Por eso se oye este refrán, que viva España.
Cuando estás tan lejos de tu tierra, te reconforta, te hace ilusión escuchar parte de la música que ha sonado hoy en Agropopular.
Claro que me reconforta y me acuerdo mucho, y sobre todo la que pones tú, que es la que oía yo también cuando era joven. Y se me ponen los pelos de punta.
Tienes aquí un huerto alrededor de surtes. ¿De qué productos?
Pues de los que están en temporada, ¿no? Ahora está el calabacín, están empezando los tomates, pero lo que más juego me da son las hierbas, el tomillo, el romero, el orégano, que lo tengo todo fresco aquí. Como estamos en el Jardín Botánico, tengo los mejores jardineros de la ciudad. Está todo con sus nombres y con todo. Tengo flores comestibles. La verdad que es una ventaja muy grande y una envidia de otros restauradores, pues tener una huerta como la que tenemos aquí.
¿Cómo ha terminado un manchego aquí?
Pues mire, me vine aquí a aprender inglés y me acabé casando con la profesora de inglés.
Bueno, yo me voy a venir a aprender inglés, no terminaré casándome con la profesora de inglés, pero venirme a aprender inglés me lo estoy pensando. ¿Se vive bien aquí?
Se vive fenomenal, porque en Nueva Zelanda hay tres cosas juntas que es difícil encontrar en un país, que es poca población, un paisaje que no está transformado por la mano del hombre en muchas partes del país, y a la vez una gran organización. Hay hospitales, universidades y de todo lo que puedes querer. Entonces es un sitio muy adecuado para vivir.
¿Cuáles son los platos que más demandan, que más demanda tienen en el restaurante?
Pues mira, de tapas y tal, los calamares a la andaluza, el chorizo, el jamón serrano y luego la paella y la zarzuela de mariscos tiene un éxito brutal. Y también el cordero, que lo hacemos asado al estilo español, es un plato muy demandado.
¿Llega aquí el jamón ibérico o solo el serrano?
Pues desde que me lo mandan mis amigos de Revisán en Guijuelo, sí que llega aquí el jamón ibérico y el serrano a la Isla Sur. Es necesario abrir unos canales de distribución en esta parte del mundo, en Asia y en Australasia, porque los productos españoles son fantásticos y cada vez que lo prueba la gente les encanta.
Muchas gracias por habernos acogido en tu casa, Javier.
Muchas gracias a ti, César.
Los ganadores del concurso, la respuesta es el kiwi, es el ave emblemática de Nueva Zelanda. Los ganadores.
Pues a través de Facebook, la ganadora es Candy Algaba. En Twitter, Manu Arrabal, desde Córdoba. Por correo, Elena Espinoza. Y por teléfono, Remedios Santolaya, desde Soria.
Pues recibirán, cuando volvamos, recibirán sus lotes de camisetas y de productos que llevaremos desde aquí. Y ya tenemos que irnos despidiendo. La próxima semana seguiremos en Nueva Zelanda y hablaremos del estado actual de las negociaciones entre la Unión Europea y este país para cerrar un acuerdo comercial que puede perjudicar a los intereses agrarios españoles. ¿Alguna cosa más desde Madrid, Eugenia?
Pues desde aquí nada más despedirnos. Nos hemos dejado unas cuantas cosas en el micrófono, pero bueno, ya las contaremos la semana que viene.
Y en la página web pueden consultarlo todo en www.agropopular.com. Muchas gracias por su atención. Saludos desde las Antípodas. También a don Pedro Barato. Muy buenos días, don Pedro.
Buenos días, don César, y buen viaje.
Muchas gracias. La semana que viene, más. Saludos de César Lumbreras Luengo desde las Antípodas.
César Lumbreras, Agropopular.